Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
A nuestro hermano Víctor Martínez, que es la vasija que el Señor va a usar para hablar a nuestros corazones. El Señor está levantando sus siervos y sus siervas. Ponte, métete en la ola. Dios está usando, formando líderes, preparando gente para el trabajo, para el relevo, porque a esto le queda poco tiempo. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Así que nos toca en este tiempo decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Adelante, amado Víctor, te amamos y te bendecimos.
Gracias, pastora. Bendición, iglesia. Yo predico un poco corto, quiere decir que no vamos temprano hoy. Muchas gracias. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 24:24. Y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Wow. ¿Y quiénes somos los escogidos? Somos nosotros. Y en este tiempo, más que nunca, estamos en los finales, como decimos. Tenemos que estar firmes y tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Y tenemos que estar preparados para no ser engañados. Y yo les voy a dar 5 pasos, para lo cual nos va a ayudar a entender si estamos convencitamos en este momento y no vamos a poder ser engañados. Dice Mateo 13, del 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual 100, al cual 60, y al cual 30 por uno. Amén. ¿Ustedes entienden esa palabra? Tú sabes que hay diferentes tipos de sembradores. Hay sembradores que van caminando en la tierra ya fértil, preparada, echando la semilla. Hay sembradores que van con una máquina echando la semilla y tapándola ahí mismo. Pero este sembrador no es ninguno de esos. Este sembrador tira la semilla a la tierra, que caiga y se... Por eso dice que hay un diferente tipo de tierras. La tierra somos nosotros. En este momento, nuestro cuerpo es la tierra que recibe esa semilla. Y crece y hace fruto. Tu semilla está, tu tierra, tú, estás preparado. Estás en ese fértil para recibir la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que prepararnos. Y hay 5 pasos, que son actitud, exposición, procesamiento, aplicación y crecimiento. Primero, la actitud. ¿Alguna vez has querido hablar con un hermano, una hermana, un compañero de trabajo, tu cónyuge, y esa persona no quiere como recibir lo que tú quieres hablar con esa persona? ¿Le ha pasado, verdad? Es difícil, es fácil identificarlo cuando la persona no está en ti. Mira, y te oye, pero como que no está en ti, como que no te pone atención. Te escucha, no te pone atención. Eso es muy común, aquí incluso en la iglesia. Pero para que haya comunicación, debe haber primero una disposición de escuchar a la otra persona. Y eso mismo pasa con Dios. Dios no quiere hablar, Dios quiere mostrar su voluntad, su amor, sus promesas. Pero solamente lo puede hacer si nosotros estamos dispuesto a escuchar o con la actitud correcta de escuchar al Señor. A esto yo le llamo tener la actitud adecuada para recibir la palabra del Señor. Si mi corazón lo busca a Él por compromiso, por presión, por satisfacer la necesidad de otra persona, por religión, no estoy acudiendo a Él con la actitud adecuada. Lo podemos buscar por así como rápido, cuando sentimos una necesidad específica, buscamos al Señor, o religiosamente, porque hay muchos religiosos que lo hacen, se despiertan y oran y hacen todo correctamente, pero lo hacen de corazón. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y todas estas actitudes no nos van a rendir mejor fruto si no estamos con la actitud correcta. Dios es nuestro Padre amoroso y se deleita cuando lo buscamos por amor, por agradecimiento, cuando realmente le damos gracias por agradecimiento. Y Él escucha y se interesa en nosotros. Lo que tenemos que venir con el corazón preparado, dice la palabra, contrito y humillado, y así reconociendo que a Él lo necesitamos. El segundo paso es la exposición. Ustedes han visto cómo la naturaleza le da forma a las cosas. Por ejemplo, en la orilla del mar, las palmas cogen una forma diferente que en la ciudad. Según la brisa, la marea, hay palmas que salen así como de lado. Los mismos corales cogen la forma según la marea y el viento y el agua. Eso es bien maravilloso. Cuando uno ve cómo los ríos también, le da forma a la tierra, a las piedras, que son tan duras que uno sabe que el agua puede causar a la piedra, o sea, una piedra. Asimismo, a nosotros nos pasa con contacto exposición a la otra, al mundo, vamos a decir. Nuestra vida es moldeada de una forma que va poco a poco según el flujo de lo que entra en nuestra mente y nuestro corazón. En la medida que más nos exponemos a la vida, somos transformados también. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nosotros cuando nos exponemos a la palabra del Señor, vamos a pensar en la palabra del Señor, pero asimismo nosotros, como la naturaleza se expone, cuando uno va, por ejemplo, a otro país, a Puerto Rico, que está bien cerca, uno viene con el cantado de allá: bendito nene, papi, que es la que. Uno viene así, se le pega. No, hay gente que se le pega. Tú sabes, yo tengo una hermana puertorriqueña. Tú sabes. Exacto, se le pega. Y así mismo, cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, nos mantenemos dependiendo de Él y desarrollando una intimidad con Él, eso se nos pega también. Vamos a ser influenciados. Y si nos reunimos con personas así también. En los discípulos del primer siglo organizaban su agenda semanal y diaria. Lo hacían alrededor de la palabra del Señor. En Hechos narra cómo se reunían todos los días en el templo y en las casas para ponerla como prioridad. Y a Josué, cuando se le dio la misión de introducir el pueblo de Israel en la tierra prometida y enfrentar a todos esos pueblos enemigos, ¿qué dijo Dios a Josué? Que centrara su vida alrededor de la palabra. Y le prometió que iba a tener éxito en la medida que viviera y le aplicara los principios de su vida y que el pueblo hiciera lo mismo. La palabra de Dios y su riqueza puede habitar en nuestros corazones hoy en día a través de la exposición diaria de la palabra del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, pero con la actitud correcta, juntándose con gente, los grupos de crecimiento, los podcasts de la iglesia, escuchando la palabra del Señor. Y leyendo la Biblia, estudiándola también personalmente. Lo puede hacer por capítulo, lo puede hacer con devocional personal. Hay muchas formas. Pero la clave está en lograr que habite la palabra de Dios en tu vida. ¿Y cómo se puede hacer? Como dije, en Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no se puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Y el verso 7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y os se hará hecho. Gloria a Dios. Permanecer en el Señor. En la exposición es nosotros exponernos todo el tiempo a la palabra del Señor. El tercer paso, procesamiento. Sí, voy por el tercero ya. Procesamiento. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros por lo general vivimos en base a lo que pensamos, y esos pensamientos se convierten en acciones, y esas acciones se convierten en hábitos, y esos hábitos se convierten en estilo de vida. El problema es que muchas veces los pensamientos que nos llegan a nuestra boca, a nuestra mente, son equivocados o son mentiras que el enemigo que hace para destruir nuestra vida. ¿Cómo podemos reemplazar esos pensamientos y esas mentiras que tenemos ya adentro se puede reemplazar memorizando la palabra del Señor. Dejando que el Espíritu Santo sea quien te recuerde cada vez que tú estás en un momento de prueba, una palabra del Señor. Ustedes saben que en este siglo, yo puedo pensar que los estudiantes de ahora quizás no necesitan a memorizarse todo lo que nosotros en el colegio no tuvimos que memorizar en la universidad, porque la información está ahí, más asequible. Uno puede pensar así, bueno, ellos lo que tienen que aprender es a buscar la información, buscarla y entenderla y comprenderla. Pero no, tienen que memorizar. Nosotros en la palabra del Señor, la Biblia, lo bueno es memorizársela. No saberla cómo buscar rápido, ni tener ahí, no, memorizársela. ¿Por qué? Porque va a funcionar cuando estemos en una prueba, cuando estemos pasando por algo, nos va a acordar, el Espíritu Santo nos va a acordar qué palabra y aferrarnos a ella para que no nos vaya mal. Porque si no, en el momento de la prueba no va a funcionar cuando hay una tentación. Y esto debe ser útil en el sistema de procesamiento y pensamiento, que es decir, que es tu mente y tu corazón. Tener la palabra memorizada. Al memorizar la palabra, ¿cómo uno lo puede hacer? Como ahorita, leyendo la Biblia, un día por día, un verso, el verso favorito lo puedes escribir, tuitearlo, hacer un Instagram, un post, ponerlo de fondo de pantalla en tu teléfono, en tu computadora. Hay muchas formas de ejercitar, memorizarse los versos. Y quizás los versos que más uno necesita, porque hay un libro que quizás los versos no son útiles para un momento de prueba, porque es una historia. Pero si te aprendes la historia, en esa historia hay una enseñanza que te puede ser útil en el momento que está pasando en esa prueba. El cuarto paso, aplicación. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Quiere decir que no basta solamente memorizar la palabra. Dice Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardar la palabra de Dios no es solamente memorizarla, es vivirla, aplicarla en nuestras vidas. Yo conocí una persona que era un monstruo memorizándose la Biblia. Se sabía la Biblia más que cualquier gente. Sabía cómo el contexto de la Biblia, sabía mucho de Biblia. Sin embargo, no la practicaba o no la aplicaba a su vida. Y por eso, por no aplicarla y las malas decisiones que tomó, él perdió a su familia. Entonces, no solamente vale aprendérsela y memorizársela, porque Satanás sabe más Biblia que cualquiera de nosotros aquí. Y nos puede engañar, como dice la palabra, como empezamos el verso, empezamos el mensaje, que nos puede engañar, porque él sabe más Biblia que nosotros. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Perdón? Así mismo es. Entonces, el propósito es de leer, meditar, memorizar, estudiar la palabra. No es solamente acumular información, sino la transformación de nuestro carácter. Convertirnos más a Cristo. No basta solamente conocer la Biblia, ni saber de todos los versos, ni saber debatirla, sino aplicarla. El verdadero poder transformador se hace evidente cuando aplicamos los principios en cada área de nuestras vidas. En las áreas puede ser matrimonio, finanzas, familia, estudio, trabajo, cuando uno emprende un trabajo. Jesús lo puso bien fácil para entender cuando él habló de las personas que escuchan su palabra y obedecen, que dicen que son como una casa construida sobre la roca. Por el contrario, aquellos que escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, nos volvemos como el hombre que construyó la casa sobre la arena. La persona que construye su casa como arena le llaman necio. ¿Por qué? Porque él asume que el clima de hoy va a ser el mismo de mañana y que no va a venir ninguna prueba, ningún viento, ninguna tormenta que pueda destruir tu casa. En nuestro crecimiento físico, vamos a decir, hay dos etapas que son muy importantes. Cuando tú eres un bebé, llegando ya a ser niño, y cuando es adolescente. Porque cuando tú eres un bebé y está creciendo, uno le instruye los hábitos que tenemos como familia. Cada quien es diferente, pero mis hijos saben los hábitos que tenemos en mi casa. Y saben cómo responder, cómo contestar, cómo sentarse, la mesa se hace así, se hace así. Y en la adolescencia es más importante todavía, porque ellos ahí buscan ya no son los amigos, no aman a papi y mami como lo amaban cuando estaban más pequeños. Ahora ahí van y papi molestan. Entonces buscan amigos con ese mismo, con lo común. ¿Sabes? Amigos que son en común. Y si esos amigos no están en los caminos del Señor, es muy fácil que el niño se incline para afuera. Entonces es muy importante que desde chiquito también se instruya a los bebés, que nosotros vivimos en la iglesia. Bueno, nosotros dejamos de venir un domingo y se sentían raros los niños en mi casa. ¿Qué? Porque estábamos atraídos con unas cosas ahí que teníamos que hacer y no podíamos salir de la casa hasta que termináramos. Nos quedamos en la casa, vimos el culto online, pero mis hijos se sentían rarísimos porque no vinimos para la iglesia, porque nacieron viniendo para la iglesia. Y eso hay que tratar de siempre de aplicarle eso, que ellos puedan aplicar eso en su vida. El quinto es el crecimiento. Que este es uno de mis favoritos, claro. Si nosotros sumamos el primero que es actitud, el segundo exposición, el tercero procesamiento, el cuarto aplicación, esto es igual a crecimiento. Que podíamos llevar a esta etapa como el de éxito, de cumplimiento, realización. Y Dios nos lo pone también de una forma en cuando Él dice que hay unos pasos que podemos hacer. En el Salmo 1 dice que si uno lleva esos procesos, se convierte en una persona feliz, en una persona dichosa, bienaventurada, que eso es lo que realmente están buscando en nuestra vida. Y describe a esta persona como un árbol plantado junto a un río, que no se seca, cuya hoja no se marchita y que da fruto a su debido tiempo. Eso es precisamente lo que nosotros queremos. Queremos estar firmes todo el tiempo. Que todo lo que nosotros emprendemos esté lleno de gozo y de propósito. Y este pasaje no quiere decir que no vamos a tener pruebas o dificultades. Bueno, los otros días yo estaba con Germán. Miren a Germán, señores. Ese es Germán. Y él me dijo que cuando él estaba en el momento fuerte, cuando estábamos en la pandemia, que no había mucho trabajo, él lo que hizo fue buscar al Señor. Buscar Biblia, leer Biblia. Y yo me di cuenta que él está sembrado a la orilla del río. Puede venir cualquier prueba y él está así mismo como está. Ah, que mañana no hay trabajo. Mira cómo está él, así mismo, contento. Ah, que no hay comida, contento. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Vengan pruebas, vengan dificultades. Tú estás plantado correctamente, nada te va a mover. Cualquier noticia mala que venga, no te va a mover. ¿Qué va? Como dijo la pastora, nada más vamos a abrazar al Señor. Viene un terremoto, nos abrazamos al Señor. Y amén, y eso es. Eso es estar plantado en la orilla del río. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Cuando vengan pruebas y circunstancias difíciles que van a venir, cuando ven un diagnóstico inesperado que puede venir, vamos a ver cómo Dios ve la cosa, no como nosotros la veamos. Cuando las cosas se complican, nuestro árbol no se va a marchitar. Se mantendrá firme a pesar de todas las pruebas. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En estos tiempos, donde van a venir falsos profetas, van a venir personas que van a hacer milagros, que van a hacer cosas que uno dice, ese cristiano, sí, eso es de Dios. Tengamos cuidado. Y el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para no seguir a lo equivocado. Una cosa que es clave es cuando invalidan lo que hizo Jesús. Si una persona que dice que es cristiano, pero invalida que Jesús vino aquí, a morir por nosotros y resucitó el tercer día. Ya eso es algo que nosotros sabemos que tenemos que... Aunque usted vea que levanta un muerto. Sí, porque van a haber gente que van a hacer milagros y van a hacer cosas. Aunque levante un muerto en el nombre de Jesús, porque van a decir el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, levántate y se va a levantar. Pero ¿cómo uno va a saber que eso realmente es alguien que debemos seguir? Debemos estar bien plantados. Debemos estar todo el tiempo exponiéndonos a la palabra del Señor. Los cinco pasos, lo voy a decir otra vez para que lo entiendan. Actitud. Actitud de recibir la palabra del Señor. Exposición. Estar expuesto todo el tiempo a la palabra del Señor. Prédicas, oración, buscando de Dios, leyendo la palabra de Jesús. Exponerse todo el tiempo a la palabra del Señor. Grupo de crecimiento. El procesamiento. Cuando nosotros procesamos la palabra del Señor, la captamos y la guardamos en nuestro corazón. Y la aplicación es aplicar lo que dice la palabra del Señor. El Señor te dice, confía que no temas. Confía y no temas. Mañana, mira, no hay trabajo para mañana. Confía y no temas, que el Señor va a sustentarte. Amén. Amén. También nos va a ayudar a dar fruto, dice Alexia. Amén, así es. Y quinto, que es el crecimiento. Plantados en el árbol del Señor, en la orilla del río, el Señor nos va a dar los frutos a su tiempo. Porque dice la Biblia que es a su tiempo, dice ahí la palabra. Que no es que va a dar fruto todo el tiempo. En el tiempo darás fruto y el fruto será buena cosecha. Amén. Yo le dije que era corto, pero será todo lo que tengo. Gloria a Dios.
Wow, wow, wow. Conciso, preciso, claro. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Clarito para nosotros. Clarito para nosotros. Mira, Dios te habló, Dios me habló. Y aquellos que tenemos muchos años en los caminos, viste, como eres tú y como soy yo, tú sabes que es como una, es que a veces tenemos una posición de decir, ya yo tengo mucho tiempo en esto, yo me sé esto. Y la palabra es vida en sí misma. Es vida, vida y vida, y se renueve de día en día. Nosotros tenemos que, esto es una cosa, el conocer, ¿cómo es que vamos a conocer a Dios? Es a través de la palabra. Mira, amado, si nosotros tomamos estos cinco pasos uno a uno, y vamos diciendo, Señor, y con el primero, Señor, ayúdame. Porque es así, es palabra y orando, Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, yo quiero tener la actitud correcta. Yo quiero tener la actitud correcta. ¿Cómo es? La disposición del corazón. Te tengo aquí parado porque te tenía para hacerte algún comentario más, pero siéntate, amado. Es una palabra demasiado clara, demasiado clara. Tener la actitud que hay que tener. Y eso se aplica para la vida completa, para todo. Imagínense delante del Señor. Amada iglesia, hay que tener la actitud correcta con el Señor. Eso es lo primero. Con Él que nos está viendo en todo tiempo, Merly. Nosotros no nos podemos esconder de Él. Entonces, frente a su palabra, lo que Él ha dicho de nosotros, para que se lo digamos a los demás, la actitud correcta, Señor, enséñanos a no tener una mala actitud, porque se puede tener una mala actitud, y también es una actitud, pero es la correcta delante de la palabra. La exposición es ponernos, por eso que hay que congregarse, por eso que hay que escuchar los mensajes. La fe viene por el oír, y el oír que lo que dice el vecino, no la noticia, hay que oír, hay que estar actualizado el internet, las últimas noticias, porque si no uno se queda atrás. No, el oír, el atender la palabra de Dios. Ah, que tengo falta de fe, te falta palabra. Porque cuando yo quiero flaquear en la fe, viene el Espíritu Santo, como nos dijo Víctor, y nos recuerda. Pero ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no la sabemos? Es una cosa que el Espíritu Santo nos quiere recordar la palabra que tú leíste. La palabra que tú aprendiste, la palabra que tú escuchaste en el mensaje del domingo. Ay, no sé. ¿Y ahora qué hago? Déjame llamar. Bueno, hay tiempo para eso. Déjame llamar al pastor, a un líder, a alguien. Hay tiempo, pero tiene que llegar ese punto en tu vida en que tú digas, Espíritu Santo, tal palabra. ¡Pa! Y viene y me la recuerda, pero fue que yo la leí, Teresa. Fue que yo me la aprendí. El procesamiento, ay Dios mío, entenderla, aplicarla. Después la aplicación, el crecimiento. Todo lo que nos ha sido enseñado hoy es tan importante. Es como que, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que vamos a hacer con tu palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo, con nuestra fe? ¿Qué actitud vamos a tener en este mundo? ¿Qué vamos a hacer con el consejo de Dios? Porque Víctor comenzó su palabra diciéndonos que en los últimos tiempos nos van a querer engañar. Y ya lo estamos viviendo. Miren, hermano, nosotros, el pastor y yo, estamos alarmados con alguien muy querido, una persona, siervo de Dios, y lo estamos escuchando diciendo unas cosas que nosotros estamos a punto de llamarle. No es alguien tan cercano, pero es alguien que conocimos hace un tiempo, y les digo eso solo para decirle que estamos tan cargados y tan preocupados de escucharlo con unas huecas sutilezas y unas influencias, una cosa como de esoterismo, cosas que nada que ver con la palabra de Dios, porque el hombre tiene como una necesidad de explicarse algunas cosas, y si no buscamos el camino de la verdad, va a buscar cualquier otra explicación. Entonces, para nosotros no ser seducidos ni engañados, porque así comenzó la palabra. Víctor arrancó con una palabra fuerte, que en los últimos tiempos, miren, ¿y saben a quién van a engañar? A los indoctos que están allá afuera, a los impíos que no saben nada, a los escogidos. Eso tiene que removernos algo. Eso tiene que sacudirnos algo. Porque acuérdense, cuando Pedro, ay, yo no, el otro, Señor, yo no te voy a, yo no, imposible. Y el Señor, mire, lo de ahora, el que esté firme, mire y no caiga. No te apoyes en tu propia prudencia. No te creas que tú tienes fuerza y que tú puedes. Separados de Él, nada podemos hacer. Y sin el verdadero conocimiento, podemos ser seducidos, engañados, desviados. Y en los últimos tiempos, escrito está, vendrán engañadores, gente buscándole alternativa, un atajo, un desvío. Muchas veces que se suena muy bonito, que suena hasta, pero mira, está bien eso, está chévere, déjame yo. Y como no conozco la verdad, ¿se acuerdan la alegoría del billete? Que la ha usado el pastor y la ha usado tanta gente. Que el tema para no ser engañados con dinero falso no es conocer el dinero falso, sino conocer el verdadero. Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad, y la verdad es Cristo y su palabra, para no ser seducidos por nadie, por bien que nos venga a hablar, por palabras rebuscadas y súper, ay Dios mío, en este tiempo, en esta era de la información, donde con un clic nos hablan 50 voces al mismo tiempo y gente hablando bonito, y el que no conoce, ay, pero fulano dijo, y por allí me dicen, ah, pero me dicen, ¿qué hago? Me enderezco, me levanto, me voy, me mando huyendo, no, me duermo, descanso, me paro, me visto, tiro para adelante, me quedo tranquilo. Es cuántas voces. Tú y yo no tenemos que ser desviados, ni engañados, ni confundidos, que ese es uno de los mayores peligros, cuando somos confundidos, porque esto produce batalla de fe en nuestro interior, luchas de fe y luchas existenciales. Y ahora yo no sé quién soy, por fin, qué es lo que yo soy, pero yo soy salvo, no, yo soy muy malo, no, yo soy muy mala, cómo bueno, vamos para el cielo. Confusión. Conozcamos la verdad. Vamos a tener la actitud correcta, vamos a comernos la palabra, vamos a amar la palabra, vamos a untarnos la palabra. La palabra no ha pasado de moda, la palabra, el cielo y la tierra van a pasar, y esa palabra que fue dicha hoy a través de la boca de su siervo no va a pasar. Y después, miren, el Señor nos va, pero yo les mandé a decir, convictos, que tuvieran la actitud correcta, que tuvieran, que se expusieran a la palabra, que la escudriñaran, que fueran como niños, que vieran la palabra como esa leche espiritual que nos alimenta, y después pasemos a los plátanos y a las viandas y a los víveres, y podamos profundizar en la palabra del Señor, para no ser engañados.